RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Estamos en un nuevo programa de Construyendo Ciudadanía. Lo saluda nuevamente Juan Carlos Ocampo Ortiz.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy vamos a trabajar la temática de justicia, paz y reconciliación.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
En un programa pasado nos acompañó el profesional, comunicador y líder comunitario Alirio Valencia Agudelo. Él nos había planteado que dentro de su trabajo comunitario viene desarrollando una estrategia de construir ciudadanía a través de la literatura, de la escritura, de todo este proceso que él ha realizado. Y particularmente nos hablaba de un texto, de un libro que, según palabras del mismo autor, fue el que más le ha marcado en su vida de servicio comunitario. Dicho texto se llama Un sueño convertido en tragedia. Mirándolo físicamente, veo que el abstract, el resumen que tiene, dice a renglón seguido, abro comillas: en los últimos años, la violencia se ha convertido en una parte de la realidad de Colombia. Vivimos en un país en guerra, una guerra donde intervienen muchos poderes y donde los protagonistas, por lo general, son niños y jóvenes. Ellos son las víctimas inocentes de una novela escrita por otras manos e inspirada por el sentido trágico que sigue marcando nuestra historia. Es por ello que, a raíz de los hechos ocurridos el día 15 de agosto del año 2000, en la vereda La Tolda del municipio de Pueblo Rico, Antioquia, en los cuales el Ejército Nacional se responsabilizó de causarle la muerte a 6 menores y ocasionarle herida a otros 4, publicamos esta sencilla obra que da a conocer la forma en que sucedieron los hechos y recoge los puntos de vista y sentimiento de la comunidad puertorriqueña, de las ONG, de la prensa mundial y de las diferentes comisiones integradas por personal de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras, quienes hicieron presencia en el lugar para establecer la causa de este horrible suceso. No es un señalamiento a los responsables de este triste acontecimiento que enlutó a Colombia y el mundo, ni un recuerdo de la muerte de estos seres inocentes, sino una, comillas, conmemoración a la vida, cierro comillas. Don Alirio, ¿qué fue lo que realmente sucedió?
Bueno, Juan Carlos, como usted lo manifestaba, este hecho fue algo que conmocionó a Colombia y el mundo. A Pueblo Rico, si por algo lo conocen, es por este triste suceso que ocurrió el martes 15 de agosto del año 2000. Resulta que por esos días se habían presentado algunos enfrentamientos entre el ejército y un frente guerrillero por los lados del municipio de Jericó. Eso ocurrió el lunes 14 de agosto de ese mismo año. Al martes, en la vereda La Pica, que queda a unos 6 kilómetros del casco urbano, un grupo de niños de la escuela de esa vereda quiso realizar una salida pedagógica. A las 8 y 15 de la mañana salieron ellos rumbo hacia el paraje La Tolda para disfrutar allí del bosque y poder hacer con sus profesores una jornada académica. En esos momentos, un grupo del ejército iba por la parte alta de esta vereda y divisó al grupo. No sabemos el por qué Estos inmediatamente comenzaron a disparar hacia el grupo que se desplazaban, sin medir las consecuencias. Como resultado de este trágico hecho, resultaron 6 niños asesinados y otros 4 heridos. Ante la magnitud de este acontecimiento, el mismo presidente de la República, las fuerzas del Estado, a regañadientes reconocieron ese error militar, y las ONG y diferentes instituciones del Estado, como la Procuraduría y la Fiscalía, iniciaron de inmediato las investigaciones. Al cabo de unos años, el Ejército reconoció su error y las familias fueron indemnizadas. Pero hasta el momento aún no se ha hecho un fallo donde se juzgue a estos militares que cometieron este horrible hecho.
Estamos escuchando el relato no solamente del líder, sino del escritor de todo este acontecimiento. Los invito a que escuchemos la radionovela que nos va a dar orientaciones frente a este proceso y enseguida continuaremos con don Alirio.
Otra vez se las dejé pagando, ¿no?
Si eso es pagando, ¿cómo verá que las deje difíciles?
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Cuenta la Vida, mi futuro sin armas. Tráfico de armas. El Tuzo, luego de desertar de la guerrilla, trata de reincorporarse a la vida legal con el apoyo de sus antiguos amigos del colegio. Pero todos los días tiene algo nuevo que contar de lo que vivió en esa horrible experiencia.
No, hermano. Nosotros ya no teníamos ningún derecho. A uno le dan disque el reglamento revolucionario. Y el que lo viole lo pueden hasta fusilar.
Hey, ¿y vos por qué te fuiste tú, Tuzo?
Pues hermano, al principio ese man me cayó acá en el club y empezó a invitarme a todo. Gastaba plata como un hijo de madre. Y es que creyendo que buscaba futbolistas, ¿ah?
¿Cómo así? Pero nunca supiste que era de la guerrilla.
Pues sí, al final. Pero como el man tenía tanta plata, tenía para invitar a las muchachas. Pues el man me dijo que si me iba, rápido ascendía y eso era lo que me esperaba. Plata, plata en cantidades. Un arma poderosa y que todo el mundo me iba a respetar.
¿Y cuánto billete te daban al mes?
Pues nada, ¿qué plata le van a dar a uno? Allá el billete lo manejan nomás los comandantes. Una vez me pusieron es que a transportar armas por ser el más sardino de todos. Tenía que llevarlas hasta el campamento y bueno, y para esos gastos sí me dieron plata.
¿Armas? ¿Qué armas?
Pues fusiles, granadas. No, y eso pesa 1 tonelada. Sí, claro, y yo era el responsable. La idea de ellos es que un pelado no despierta sospechas. Y claro, yo me fui y por allá en el camino con ese billete me metí una fonda y pedí unos frijoles con chicharrón, con carne, con todo, sin ahorrar, sin miedo. Y me compré 2 pollos asados para llevarle a las muchachas del campamento.
¿Y ustedes vivían con peladas y todo?
No, claro, allá también hay peladas, pero eso sí nos tienen prohibido encarretarnos con ellas. Ellas solamente los pueden tocar los comandantes. Yo esa vez pensé que por fin empezaba a tener el billete que me habían prometido. Llegué al campamento con todas las armas y nada, sin problema.
Y me imagino que te felicitaron y te volviste el teso. ¿Qué dijeron las amigas?
¿El teso? ¿Cuál teso? Seguí siendo el Tuzo, pero castigado. Me quitaron los pollos, a las peladas no les dieron. Me hicieron un juicio popular por gastarme la plata así como así. Y como castigo me hicieron ir a robar una tienda en el camino para pagar la plata que es que me había gastado. Y a cargar leña 2 meses.
¿Atracar una tienda? Ay no, hasta ladrón te volviste.
No, a uno allá le toca hacer lo que le diga. Lo que le digan. Volarse, no, eso es muy difícil. Si lo cogen a uno desertando, lo fusilan. Los compañeros lo tienen que cuidar a uno y uno los tiene que cuidar a ellos.
¿Y entonces cómo hiciste?
Pues el ejército atacó y ya en ese momentico aproveché el desorden para volarme y entregarme.
Ah, ¿y cómo no te mataron, hombre?
No, yo no sé. Nos fueron una balacera impresionante. Me tiré falda abajo y hasta que encontré a ese grupo de soldados y a ellos me les entregué.
¿Y las peladas qué? Porque me imagino que vos tenías novia allá, ¿o no?
No, hermano. Si uno consigue novia, lo castigan. Y si llega a quedar en embarazo una de esas peladas, la hacen abortar esa pata, hermano.
¡Ay, no! abortar a la fuerza.
Mientras el grupo conversa alegremente, Jenny, quien sirve a las mesas en sus ratos libres, se acerca a ellos sigilosa y tapa los ojos de El Tuso con el silencio cómplice de sus amigos.
Adivina quién es.
Uy, esa voz no la olvido nunca. Uy, Jenny, mi amor, cómo estás de bonita. Uy, no sabes todo lo que te pensé por allá. Vení, acompáñanos.
No puedo. No es que yo trabajo aquí de mesera cuando no estoy estudiando.
Ah, pero un ratico.
Pero es que tengo que trabajar. Más bien cuando salga me acompañas en la caminada hasta el pueblo. Pero por ahora vine porque el rector del liceo está en aquella mesa con el alcalde y quiere hablar con vos.
El grupo de amigos deja los tacos de billar y, guiados por Jenny, salen hacia la mesa donde está el señor alcalde.
Te espero pues cuando salgas para que nos vamos junticos. ¿Listo?
Sí. A las 10 de la noche dejo el turno. Aquí se lo traigo, señor rector.
Joven, me alegro que haya regresado.
Sí, señor rector. Para lo que le sirva.
Mire, joven, me contaron cómo fue que lo metieron a la guerrilla y quiero que hablemos de eso. No quiero que eso le pase a otros muchachos.
Ah, es que había quedado irme con Jenny cuando terminara el turno.
Sí, váyase que seguro tienen mucho de qué conversar. Mañana nos vemos aquí a las 3 de la tarde.
Vea, Jenny, hoy no hay casi gente. Váyase ya tranquila que yo le pago las horas completas.
No, listo, listo, rector. Yo tengo muchas cosas que contarle porque en su liceo vinculan mucha gente.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Aquí es para todos los que quieran trabajar. Unan sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Retomamos nuevamente a Amable Radio Escuchas con la temática que estamos trabajando el día de hoy: justicia, paz y reconciliación. Y qué mejor justicia, qué mejor paz y qué mejor reconciliación que escuchar el relato que nos está compartiendo don Alirio Valencia. Don Alirio, ¿qué justicia, qué paz se desarrolló con este acto a la familia, a la comunidad y al pueblo en general?
Juan Carlos, la comunidad de la vereda La Pica, no obstante que todos fueron reparados por el Estado, pues estos siguen pidiendo justicia ante estos hechos. Han pedido que el presidente de la República vaya al municipio y presente las disculpas públicas ante toda la comunidad, porque fue un hecho que enlutó a Colombia y el mundo. Entonces, en vista de todos estos sucesos, la comunidad de estas veredas quiso que esto no quedara perdido en la memoria. Quiso que a través de un adecuado proceso, las presentes y las futuras generaciones pudieran conocer cómo fue o qué ocurrieron los hechos, qué siguió después de que ocurrió esta tragedia, qué ha pasado con las familias que perdieron a sus hijos, cómo ha sido la vida cotidiana de los habitantes de este municipio y qué ha hecho el Estado para reparar en parte a todas estas comunidades. Si bien es cierto que el libro se escribió como una conmemoración a la vida, fue nuestro deseo que esta historia, este suceso, no se quedara en el olvido, que pudiéramos recuperar todos estos sucesos para que las futuras generaciones lo conocieran y que estos hechos no se fueran a repetir nunca más.
Don Alirio, obligatoriamente tendríamos que mirar con la ley 975 del 2005, que habla de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, la cual tiene unos contenidos de presentación con precisiones, con estándares nacionales e internacionales, de dónde surgen esas diferentes fuentes del derecho internacional, qué puede ocurrir si el Estado colombiano incumple frente a ese proceso ante la Corte Penal Internacional. Son muchos interrogantes que uno se plantearía al respecto. Y ampliamente usted nos está presentando unos cuestionamientos que la misma comunidad plantea frente a ese proceso de paz y reconciliación. ¿Cómo podríamos generar construcción de ciudadanía a la luz de esta Ley de Justicia y Paz que hay en Colombia en este momento?
Juan Carlos, a ver, es más, frente a todos estos sucesos, varias agremiaciones, varios grupos, varias ONGs y el mismo Estado se reunió y en noviembre del año 2006 promulgó la Ley de Infancia. Esta ley buscaba dar una protección muy especial a los niños y todo fue tomado por los hechos sucedidos allá en el municipio de Pueblo Rico. De igual manera, a nivel de esta ley, como usted lo manifiesta, pues el ejército al año siguiente de estos sucesos, como un acto de reconciliación y de paz, nuevamente volvió a la vereda y realizó varias obras, entre ellas la construcción de una placa polideportiva, hizo acompañamiento psicológico a las familias y pidió perdón personalmente a cada uno de los padres de familia como un acto de reconciliación. Hoy en día vemos que el gobierno nacional pues sigue impulsando otra ley para buscar este objetivo con los grupos insurgentes. Y vemos que es algo donde todos tenemos que poner nuestra mirada y aportar nuestro grano de arena, porque es un reto que todos tenemos que enfrentar y es que algún día Colombia alcance la paz.
Ideal todo eso que nos está planteando desde el ejercicio del liderazgo comunitario. Ya fue una situación que desbordó las fronteras de lo comunitario y pasó a lo nacional, pasó a lo estatal, pasó a otros entes donde los líderes comunitarios se estarán preguntando, ¿y yo cómo puedo realizar una actividad de justicia, de paz y reconciliación frente a estos hechos? ¿Cómo fue ese aporte de los líderes comunitarios en ese afán de construir ciudadanía frente a este hecho, don Alirio?
Bueno, Juan Carlos, luego de que se publicó el libro, este se ha convertido como parte de la cátedra municipal. Es un texto que se ha llevado a las aulas de clase, tanto de las escuelas rurales como el mismo colegio del área urbana, donde el tema se ha trabajado a través de talleres con los niños y con los jóvenes. Es un trabajo donde se quiere formar ciudadanía, donde a los estudiantes, si bien es cierto, se les cuenta qué fue lo que ocurrió, también se les está dando indicaciones para que pensemos en una Colombia en paz y podamos mirar cómo un hecho que enlutó a una vereda se puede convertir en una herramienta para que haya paz entre las personas y entre los mismos habitantes de esta comunidad.
Y esos habitantes de la comunidad hoy, ¿qué información tiene usted frente a ese proceso de paz, justicia y reparación ante ese hecho? Usted estaba planteando que están solicitando la presencia del presidente, la presencia de la fuerza pública en el municipio para que desarrollen algunos procedimientos claros en el contexto de la reconciliación. Hoy en día, a 2013, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo ha manejado la comunidad la ausencia, el silencio que ha tenido el Estado frente a ello? Clarifíquenos si ha sido más ausencia o más presencia frente a ese hecho.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Thank you. forma habana tus pies. Pasa el tiempo y tu recuerdo no se borra, habana tu piel. Amor y tantas cosas, habana de piel. Solo quiero naufragar hacia tus costas, habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Tu perfume tan extraño me apasiona. Habana, ¿por qué? Entre el tango, el son y el mambo me devoras. Habana, tu piel. Habana, tu piel. Habana, yo sé. No podría yo jamás dejarte sola. Habana, doy fe. Tu carruaje de delirios me enamora. Habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Oh, la locura de los que se perdieron en el mar. Las vidas rotas por la sangre aquí y allá. No necesito de nada hoy. Solo embriagarme en tu ron y así perder la razón y abrazarte una noche más. Las serpientes al final, la inmensidad, la terrible y poderosa soledad que se adueña del mundo. Si no elegimos vivir, yo querría morir, morir en La Habana. De otra forma, Habana, tus pies. Pasa el tiempo y tu recuerdo no se borra. Tanto odio, tanto amor y tantas cosas. Solo quiero naufragar.
Juan Carlos, vea, le voy a leer una parte como finalizamos el libro a modo de epílogo, y es como un análisis de todo lo sucedido. Usted sabe que, si bien es cierto que los lamentables hechos ocurridos en Pueblo Rico contribuyeron para que el gobierno colombiano pensara más decididamente en los niños, también debemos decir que muchos años después, a las familias de los niños asesinados y heridos no se les olvidan los momentos vividos aquella mañana del martes 15 de agosto de 2000. La imagen de los niños sigue latente en sus mentes y en sus corazones, y cada día su recuerdo les da fortaleza y ánimos para seguir adelante. La comunidad sigue consternada y dolida por esta tragedia que conmovió a Colombia y el mundo, donde todo un pueblo espera que se haga justicia con este hecho y que algún día los grupos armados entiendan que todos los colombianos anhelamos la paz.
Amables radioescuchas, tienen el testimonio vivo de un líder, de un escritor que le tocó vivir en carne propia un proceso de justicia, paz y reconciliación como una estrategia de construir ciudadanía. Don Alirio, nuevamente muchas gracias por su presencia. Esperamos en otra oportunidad contar con usted.
Muchas gracias, Juan Carlos, y felicitaciones por este programa, pues, que va encaminado a crear ciudadanía en las diferentes comunidades de nuestro país.
Radio Escuchas, tengan una feliz resto de día, y saludamos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master. Muchas gracias.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.